acá se vive obviamente una familia, pero también la institución de Carabineros de Chile. A medida que avanzan los minutos se van conociendo también, reconstruyendo lo que rodeó los minutos antes, durante y después a la muerte de este joven oficial de Carabineros, 27 años, estaba junto a su mujer, a su hijo de 3 años, al momento en que se percata, todo indica, así al menos la investigación hasta este momento, a hoy día jueves 11 de abril, se percata de lo que era un grupo de delincuentes que estaban robando. Decide hacer frente, momentos en que abren fuego en contra de él. Digámoslo así de corto.
Claro, y son
de un minuto a otro.
Y son rateros, ¿no? Finalmente.
Sí, pero claro, no, son delincuentes.
Que andan robando teléfonos.
No grandes organizaciones, pero que...
Pero que andan armados, que andan con armas de fuego. Que andan con armas de fuego. O sea, no son... No es lanzan. Eso es lo primero.
Estos matan.
Bueno.
Así de simple.
Claro. Eso es lo, y lo otro es lo que seguramente va a generar, o está generando ya muchísima polémica, que en este intercambio de fuego uno de los delincuentes cae abatido y esa persona tenía una orden de expulsión vigente desde el año 2020. Entonces, al final uno se pregunta, ¿de qué sirven?
O sea, y otro que había sido detenido en enero.
Y, entonces, finalmente, este es un estado que está lleno de forados. Detiene gente, pero da lo mismo, hay órdenes de expulsión, pero que no se ejecutan, por la frontera ingresa alguien, da un nombre que no tiene por qué corresponder, efectivamente no hay ninguna colaboración, en este caso de Venezuela, para chequear identidades o entregar antecedentes. Fíjense que todas estas personas tienen irreprochable conducta anterior. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de sus antecedentes penales en Venezuela, porque no se aportan. No es menor. Digamos, irreprochable conducta anterior si es que no han tenido algún
delito en Chile. Su país.
Pero llegan acá, entonces, no hay que estigmatizar la migración, pero sí hay que exigir que tenga algún mínimo de orden, algún piso mínimo de garantía para que efectivamente no ocurra lo que está ocurriendo. No sabemos quiénes son, qué identidades tienen, porque la identidad que dan, que aquí se acepta, no dejar pasar que hay organizaciones que han hecho de esto un negocio, porque hay tráfico de personas, hay personas desesperadas que quieren volver, algunas de ellas efectivamente porque andan buscando una mejor vida, quieren trabajar y que son víctimas de redes internacionales que se dedican a traspasarlos de un lugar a otro cobrándole, hay trata de personas, hay mujeres que son obligadas a prostituirse, o sea, esto es algo gigantesco y es un negocio transnacional también. Porque esto forma parte, algunas de estas redes delincuenciales que son transnacionales.
Sí, aquí yo creo que, tal como pasó con Palma Yáñez hace justo un año, de hecho, recuerden ustedes, se realizó justamente el 5 de... Los hechos ocurrieron el 5 de abril pasado, del año pasado, perdón. Se cumplió un año hace solo semanas. Hay que decir dos cosas. Primero, y probablemente uno de los puntos más importantes. Aquí tenemos una red... Ellos salían, según la declaración de ellos mismos ante los fiscales, a jalar teléfonos. O sea, los contactaba. Ellos eran una especie como de empresa que había uno que los llamaba, los llamó ayer en la tarde-noche, y les dijo, ¿sabes qué? Necesito que apoyemos a un delincuente que es el que jala teléfonos. Y salen a eso, a jalar teléfonos.
Pero todo coordinado, porque hay una moto.
Una moto, el auto.
Hay auto que le da una especie como de cobertura.
De cobertura, asistencia, etcétera. Ya, eso es una cosa. Pero la pregunta es, si la hemos hecho acá en este mismo espacio, en causa y efecto, ¿por qué diablos no se investiga dónde llegan esos teléfonos? ¿Quién compra esos teléfonos? Porque si aquí vemos una banda tan organizada, Anibaldo, que va, tiene puntos específicos, que roba teléfonos, yo no descarto por ahora, por toda la información que nosotros hemos levantado, que el teniente se dio cuenta de este hecho y no tenía ni velas en el entierro y fue igual porque era un policía a hacer frente a los delincuentes. Y sacó la peor parte porque está muerto, es verdad. Pero fue a hacer frente a los delincuentes cuando estaba con su mujer y su hijo. Entonces, por último, por respeto a él, me imagino que se buscará a quién le venden los teléfonos. Nosotros hemos tenido casos conocidos, los teléfonos se han prendido en galerías, en Estación Central, en el Persa Bío Bío, ¿Y dónde está la policía que no puede hacer la triangulación para llegar por los GPS de los teléfonos antes que los borren? ¿Hay realmente interés de poder dar con quiénes son los que están detrás de estas verdaderas mafias?
Pero también aquí hay un mercado, como tú dices. Por eso. Hay compradores de teléfonos. Tal como hay muchísimos consumidores de droga también. A ver. Y hay personas que adquieren... que adquieren contrabando para después venderlo en la calle. Y hay gente que es capaz de importar fuegos artificiales para... A ver. Sí, o sea, esta es una cadena. Y lo que ocurrió ayer es el eslabón de una cadena, donde hay hacia adelante y hacia atrás otras responsabilidades y otros responsables.
¿Y hay convicción de verdad en nuestro país para hacer frente a este tipo de...? Porque hoy día es esto, pero estos van creciendo. Imagínense el nivel de producción. Se fueron a graneros, se cambiaron de ropa. O sea, no estamos hablando de unos simples rateros, delincuentes de ocasionales.
Es que sé, Néstor...
¿Hay convicción de seguir a estas bandas? Néstor,
pero lo son. O sea, en la escala de la criminalidad, estos son unos simples rateros. O sea, hay otros que son peores. O sea, aquí hay una industria del narcotráfico que es grande.
Es que,
en Chile es el cuarto o quinto exportador de droga a Europa.
Tengo un matiz con lo que dice.
No, pero eso requiere infraestructura, gente que mueve millones de dólares.
Nivaldo, yo creo que nosotros estamos, y esta es una opinión, estamos frente, Nivaldo, a un modelo de funcionamiento delictual que trajeron grupos extranjeros, pero no solo los venezolanos, también aquí están metidos los dominicanos, los colombianos y los chilenos, que de a poco están aprendiendo, si tampoco se quedan atrás. El asunto es que son modelos que tú llamas y son a todo servicio. ¿Vamos a prestar cobertura por robo de teléfono? ¿Cuánto? Ok, no es que en la escala delictual de los 90, de los 2000 en Chile, tú ibas en... Y esto te lo dice cualquier viejo policía, viejo sabueso, que iba en una escala cometiendo los delitos. Probablemente no tocaba a la abuelita del barrio y con los carabineros rara vez se enfrentaba. Hoy día tenemos estos grupos que son a todo. Porque estoy seguro que si a ellos les pides hacer otra asistencia, como secuestros, por ejemplo, no lo van a hacer. Me refiero que no es una escala. Yo creo que estos tipos son organizaciones,
son parte de una trama
que funcionan
y que están disponibles para ser contratados por alguno, pero yo insisto,
están dispuestos a matar,
claro, pero las cabezas, ¿dónde están? Del gran crimen transnacional, ¿dónde están? ¿Quiénes son los líderes de estas bandas? Los que son capaces de mover containers que se envían fuera de Chile cargados con droga. Digamos, se intervienen containers que van con mercadería lícita para introducir ahí droga. A ver, esto requiere logística, capacidad, mucho dinero. Y también, ojo con eso, capacidad para corromper a más de uno. Información.